Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace una semana
estábamos haciendo este programa, el lunes pasado, en el muelle del puerto de Lampedusa. En una de las esquinas de este puerto hay una especie de cementerio de barcones, como lo llaman aquí. Barcos, todos ellos, pues en muy mal estado. Y hace un rato he estado encima de esos barcos, que son los barcos de los migrantes.
Y la verdad es que pues a ese puerto
en el que estábamos hace una semana, en las últimas horas han llegado 700 migrantes. Hay que tener en cuenta que Lampedusa es una isla con 6.000, con 7.000 habitantes, o sea que de pronto llegan 700 migrantes que suponen un 10% más de la población. En realidad no se quedan en Lampedusa porque inmediatamente el gobierno italiano los traslada hasta Palermo, hasta Sicilia. Han llegado esta vez migrantes de Bangladesh. Imagínate la distancia que hay hasta Bangladesh, Egipto, Eritrea, Sudán, Siria, Pakistán. La verdad es que estas personas que han llegado hace unas horas a ese muelle en el que estábamos han atravesado un calvario. Uno de ellos, uno que hizo la travesía, nos lo contaba así.
Cuando estás en mitad del mar, el hambre la olvidas. Esto viene después. Lo que piensas es cómo puedes huir de allí, cómo puedes salir de esta situación, porque te giras y no ves a nadie. Te giras y no ves a nadie de tu casa, solamente ves el mar. No ves a nadie más, solamente piensas en cómo puedo salir de aquí, no en si tienes sed o hambre.
Eso es lo que han sentido y lo que han pensado esos 700 migrantes que han llegado al puerto en el que estábamos la semana pasada. El tema de la migración es un tema complejo. Los corredores humanitarios son necesarios, hay que tener mucho cuidado con la utilización política que se hace de la migración. Hay que ayudar, los países del norte de Europa tienen que ayudarnos a los países del sur. Todo eso es fundamental, pero más importante que todo eso es saber que detrás de esas 700 personas no hay números, hay historias de gente que busca un futuro mejor. Mañana la princesa Leonor cumple 18 años y coincidiendo con esa fecha, con su cumpleaños, va a jurar la Constitución como heredera. No es un acto folclórico, no es un acto meramente protocolario, es un acto con mucha importancia jurídica, porque se convierte en sucesora de la jefatura de Estado, porque se somete a la Constitución. Parte del gobierno no va. Los ministros, las ministras de Podemos no van. Lo ha explicado así Pablo Fernández, el portavoz de Podemos.
Republicano se es y hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo con hechos. Y nosotros somos coherentes y por eso mañana...
Como nosotros somos republicanos, no vamos. Ha sido curioso cómo ha presentado el asunto la ministra portavoz, la ministra Rodríguez. Casi estamos todos.
El gobierno estará prácticamente al completo en esa...
Prácticamente al completo. Bueno, pues ellos lo pierden, los que no van, porque en realidad el gobierno no tiene protagonismo alguno en este acto. Aquí los protagonistas son la princesa y las Cortes Generales. La princesa no es la soberana heredera de España. Estamos en una monarquía constitucional y el soberano es el pueblo español. Y el pueblo español está representado por las Cortes. Y las Cortes, en representación del pueblo español, como pueblo soberano, son las receptoras del juramento. La princesa se somete a la Constitución que nos dimos los españoles delante de la soberanía nacional representada por las Cortes. Y los diputados y senadores no están ahí por su ideología. No están ahí representando solo a los votantes que les han votado. Representan a todo el pueblo español. Entonces, los diputados de Esquerra, de Junts, de Bildu, del BNG, no se ponen en contra del rey o de la princesa. Se ponen en contra del pueblo soberano español representado por las Cortes. No quieren representar, someterse al soberano, que no es el jefe del Estado, que somos tú y yo y todos los españoles. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Si el precio de la electricidad vuelve a desestabilizarse, este martes se dispara hasta triplicarse. Pagaremos el megavatio hora una media de más de 100 euros. Eso sí, la media del mes de octubre se mantiene en los 90 euros el megavatio hora. Claudia Cid.
Menos de lo registrado en septiembre. Esta disminución del precio medio viene empujado por los fuertes vientos y precipitaciones que han azotado a la península en este mes y que han hecho que las energías renovables, sobre todo la eólica, hayan cubierto gran parte de la demanda, dejando en un segundo plano los ciclos combinados, la quema de gas, que es la tecnología más cara. Pero este martes la tendencia cambia y atrás quedarán los precios especialmente bajos que se han venido registrando en estos últimos días. Su coste más alto, de 172 euros el megavatio hora, se registrará entre las 6 y las 7 de la tarde y el más barato entre la 1 y las 2 de la madrugada con 60 euros. El precio medio de la luz, además de abaratarse con respecto a hace un mes, cuesta casi un 29% menos que hace un año y sigue sin aplicarse el tope al gas.
Y el Ministerio de Defensa y los edificios más representativos de las Fuerzas Armadas se van a engalanar este martes por el juramento de la Constitución de la Princesa Leonor. Un momento histórico para España y la corona y para el que todo está ya listo en el Congreso de los Diputados. Después de la jura, la heredera recibirá en el Palacio Real la Orden de Carlos III, una distinción que también recibió su padre, el rey Felipe VI, en su día. Ramón Peche es presidente de la Asociación Española de Protocolo.
Es ahora cuando muchas de las empresas están empezando a comprar los más baratos y van a poder tener costes menores. Hasta ahora, durante todo el año, para asegurar el suministro, se ha comprado precios más caros. Es por la cual se están viendo datos de inflación que...
Escuchábamos a Fernando Trías de Beses, el economista de la tarde. Y enseguida vamos a escuchar hablando de la inflación. Pero como digo, escuchamos ahora a Ramón Peche, presidente de la Asociación Española de Protocolo.
Es una orden que estableció precisamente el rey Carlos III. El lema de la orden es un lema latino, virtuti et merito. Y lo que se pretende con esta orden española es condecorar a aquellas personas que se hubiesen destacado especialmente por sus buenas acciones en beneficio de España y de la corona.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a dar todos los detalles de la jura de la Constitución que protagonizará este martes la princesa Leonor, desde los puntos más importantes del protocolo hasta lo que significa este acto en su carrera como heredera al trono, y será pues en la linterna, a partir de las 7 de la tarde. Y como ahora sí te estamos hablando, la inflación nos da un respiro este mes de octubre. Según el dato adelantado del IPC, los precios se estabilizan en el 3,5, aunque sigue el incremento respecto al mismo mes del año pasado. Lo cierto es que la cifra no varía en comparación al mes de septiembre. ¿Por qué? Pues se debe sobre todo al comportamiento del precio de los alimentos y a la bajada de los combustibles. Y si esta sigue siendo la tendencia, la inflación nos dará buenas noticias en los próximos meses, y así lo apuntaba hace unos minutos aquí en la tarde el economista Fernando Trías de Bes.
Es ahora cuando muchas de las empresas están empezando a comprar los más baratos y van a poder tener costes menores. Hasta ahora, durante todo el año, para asegurar el suministro, se ha comprado precios más caros. Es por la cual se están viendo datos de inflación que nos esperaban. Mi previsión, si el petróleo y el gas, con el tema geopolítico, no nos da un susto, yo creo que la inflación tiene que seguir moderándose.
Y acabamos de conocer que el ejército israelí ha liberado a un soldado secuestrado por Hamas en Gaza. Habría sido retenida, es una soldado, durante las operaciones terrestres en la franja. Se encuentra bien y ya ha tenido contacto con su familia. No ha tenido la misma suerte la joven Sani Luke, joven israelí alemana de 22 años, que fue secuestrada el pasado 7 de octubre en el ataque de la banda terrorista, concretamente en el festival de música, en el que murieron cerca de 270 personas. Las imágenes de esta chica, de Sani Luke, inconsciente y semidesnuda en una camioneta, dieron la vuelta al mundo. Bueno, pues hoy el presidente israelí Isaac Herzog ha dado a conocer en una entrevista que esta joven estaría muerta y además ha sido decapitada. Y Aitana Bonmatí y Leo Messi son los grandes protagonistas de la gala del Balón de Oro, Luis Munilla.
Porque los dos apuntan a llevarse el galardón a mejores jugadores del año en esa gala que se celebra esta noche en París. Cuéntanos, enviada especial Andrea Peláez.
A las 10:05 de la noche, Aitana Bonmatí va a recibir en el Teatro Châtelet de París el Balón de Oro que la va a coronar como la mejor futbolista del mundo. La joven jugadora de 25 años del Barça recogerá el testigo de Alexia Putellas y levantará el cuarto Balón de Oro del fútbol español, el tercero de nuestro fútbol femenino, tras un año inolvidable, campeona de Liga, de Supercopa, de Champions con el Barça y campeona del mundo con la selección. Además, también fue elegida mejor jugadora de Europa. Habrá otras 5 españolas en esa lista: Olga Carmona, Patri Guijarro, Mapi León, Salma Parayuelo y Alba Redondo. En categoría masculina, el favorito es Leo Messi. Ganará su octavo Balón de Oro esta noche tras ser campeón del mundo con Argentina, aunque tiene competencia con el noruego Erling Haaland, campeón de Liga, Copa y Champions con el City. El representante español en categoría masculina será Rodri Hernández.
Luis Rubiales ha anunciado que va a recurrir la sanción de la FIFA, que hoy le ha inhabilitado durante 3 años para cualquier actividad relacionada con el fútbol. Hoy además se cierra la jornada de Liga en primera con el Granada-Villarreal y en segunda con el Burgos-Zaragoza. Lo contamos en tiempo de juego desde las 9 en las emisoras COPE Más. Y Carlos Alcaraz ha reconocido justo antes del Master 1000 de París que no está al 100%, pero sí para un buen resultado. Su primer rival será el ruso Safiulín.
Tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 13 grados y cielo soleado en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan más nubes y máximas de 13 grados. En cuanto al tráfico, hay 2 accidentes. El primero en la M40 en Vallecas hacia la A4 y el segundo en el barrio de la Fortuna sentido A5. Dificultades de entrada además a A1 Las Tablas y de salida A42 Getafe y A6 El Plantío. En ambas direcciones A1 Alcobendas, A2 Torrejón y A3 Rivas. Lo peor de la M40 en Hortaleza, Coslada y Villaverde, ambos sentidos, y en Pozuelo y Campamento hacia la A5 y Monte Carmelo dirección A6. La AP6 sufrirá cortes la próxima madrugada por las obras de renovación del alumbrado exterior entre Villalba y Adanero, entre la 1 y las 5 de la mañana. Sigues escuchando La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no.
No sé si alguna vez te ha tocado empezar de cero en una ciudad que no es la tuya. A mí, desde luego, sí. Y una de las primeras cosas que echas de menos es, por supuesto, a la familia y a los amigos. Un sentimiento de soledad que se va paliando con el paso del tiempo, con la llegada de nuevas personas a tu vida. Pero claro, esto no siempre es fácil, ¿eh? Cuando éramos niños, la verdad es que bastaba con acercarte en el parque, pues al primer chaval o chavala que veías y decías aquello de «Hola, ¿puedo jugar contigo?». También dependía del carácter de cada uno. Hay gente que le costaba más, incluso de pequeño. Sin embargo, cuando nos hacemos mayores, parece que perdemos esa espontaneidad, ¿no? Y la timidez o la desgana, pues nos limita a la hora de abrirnos a los demás. Nuestra siguiente invitada tuvo claro, cuando dejó su ciudad, Vilanova de Arousa, en Pontevedra, que no quería quedarse en casa cada fin de semana. Por eso lo primero que hizo, cuando llegó a Santiago de Compostela, fue buscar amigos. ¿Cómo? Bueno, pues ahora lo vamos a averiguar, porque ella es la protagonista de otra de las grandes historias que nos trae cada tarde Javi Nieves. Hola Javi, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues mira, vamos a hablar de Julia Durán, que tiene 31 años ahora, pero con 26 llega a Santiago y no conoce a nadie. Uh-huh. Así que lo primero que hace pues es apuntarse a una aplicación para hacer senderismo, deporte, aprender idiomas. Pero, claro, le faltaba un grupo para salir de cañas. Hombre, claro. El típico grupo de amigos.
De cañas.
De colegas, ¿no? Eso. Y por eso crea Coleguiñas, que es un grupo de WhatsApp que se le ocurre crear en el año 2018. Empiezan 8 personas y ahora mismo hay 600.
¡Qué barbaridad!
600 en Santiago. Es decir, que el París-Dakar lo llenan ellos. Imagínate el lío que tienen para administrar ese grupo y, bueno, pues lo está haciendo muy bien porque se ha trasladado esta experiencia a otras ciudades como La Coruña.
Pero bueno, Julia Durán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si estás ahí en COPE, Santiago, gracias por contarnos esta historia. 600 en el grupo, pero ¿cómo se gestiona eso?
644, que lo acabamos de comprobar. Ahora mismo. Ahora soy yo, que está aquí conmigo. Lo acabamos de comprobar, 644. Vaya, pues... Sí, perdón, dime.
No, no, ¿qué normas tienes para ser tan... O sea, para aceptar a alguien?
Un par de páginas.
Hola, Suso.
Un par de páginas de normas que hacen espera falta.
Espera que vamos a saludar a Suso, que es uno de esos coleguiñas que ahora nos contará cómo llegó al grupo. Hola, Suso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Sí, ahora ya podéis hablar los dos. Lo digo más que nada para que los oyentes sepan quiénes son. Bueno, claro, lo que decía Javi, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo administráis?
Bueno, para empezar a decir que a día de hoy no lo hago yo sola. Hay varios administradores que hoy no están aquí, pero que cumplen la función tanto como yo o más muchas veces. Al principio sí que era yo, pero es que éramos 8 al principio. Ahora somos 644 en el WhatsApp, sin contar los 1.500 que somos en Facebook o en la aplicación de Meetup, que es por la que empezamos originalmente, y yo ahora mismo es que no podría controlar esa gente. Pero cuando les metemos siempre les pedimos que lean unas normas.
Sí, yo supongo que no todos lo hacen, pero bueno.
Deberían. Unas normas que aceptar.
Ya.
Un poquito de respeto.
¿Y tú, Suso, cuando entras en Coleguiñas, cómo os conocéis?
Pues yo entro casi al principio porque yo ya llevaba tiempo reuniéndome con otra gente en el que se llamaba English Meetup para practicar idiomas, ¿no? Entonces, porque a mí me gusta mucho viajar, entonces los idiomas son bastante imprescindibles si te gusta viajar. Entonces nosotros nos reuníamos en un bar de Santiago, primero en la biblioteca pública, luego pasamos a un bar de Santiago que tiene un ambiente bastante bueno para la conversación. Y se dio la circunstancia de que en ese mismo bar se reunía el grupo incipiente de coleguiñas allí. Entonces, por un amigo común, Daniel, que era el que organizaba el English Meetup allí y que conocía a Julia también. Entonces un día llegué yo y dije, hola, ¿qué tal? ¿Spanish or English? Y me dice Dani, no, hoy español, porque están aquí los amigos de coleguiñas. Y ahí entré yo, era al principio, no al principio de todo, erais más de 8 ya, pero no muchos más.
20 igual,
20,
pero muy
a lo mejor, sí, cuando eran 20 más o menos. Y ahí ingresé yo en el grupo junto a algunos compañeros más del English Meetup.
Pero el grupo, a pesar de que, o sea, aparte que tú digas que quedáis para practicar idiomas y demás, el grupo nace con el objetivo de salir de juerga, ¿no? O sea, de salir de fiesta, vamos.
Sí, en un principio de conocer gente. Lo que pasa es que la mejor forma de conocer gente, pues, es tomar unas cañas juntos. De hecho, el emblema que tenemos en el logo del grupo es coleguiñas desde 2018 y el dibujo son dos cañas.
Claro. Básicamente, yo creo que la idea que había... era pues eso, había un grupo pues para intercambios de idiomas, que ahora también hacemos intercambios de idiomas todas las semanas. Había también un grupo de debate aquí en Santiago, pero yo no encontraba un grupo, pues me apetece ir al cine y no tengo con quién, me apetece ir a tomar unas cañas y no tengo con quién, o a esta exposición, o es que hemos hecho ya de todo, vamos al karaoke, a las camas elásticas, a escape rooms, yo creo que hemos pateado ya todas las de Santiago y parte de La Coruña.
Sí, incluidos viajes.
Hemos hecho viajes y pues para esto no había un grupo. Claro, sencillamente decirle a alguien, oye, no tengo con quién hacer esto, que me apetece hacerlo. Y ahora, pues sí tenemos con quién, afortunadamente tenemos gente de sobra.
Claro, sí, porque sí. Ahora no quedaréis los 600, ¿no? ¿Cómo hacéis esto, Julia? ¿O sí?
No. Ahora,
no.
Bueno, todo el mundo...
No es posible.
No, es imposible. Todo el mundo propone un plan. Es tan fácil como que tú entras en el grupo y tú dices, estoy por el centro, me apetece tomar una caña en este local, a esta hora. Y pues pones tu nombre y la gente pues va poniendo su nombre, si puede ir o si va a ir. Y bueno, que igual pones un nombre 5 y te aparecen 15, pero bueno. Con eso ya contamos, pero es así, cualquiera propone un plan y la gente se apunta.
Me encanta.
Porque todos contribuimos.
Sí,
claro. Me encanta porque, claro, combate esa soledad que, como decíamos antes, tiene uno cuando llega a una ciudad, no conoce a nadie, que es que para eso hay que verse, ¿eh? O sea, esa situación es dura, ¿eh? Llegar a una ciudad, no saber cómo conocer a la gente, si no llegas a estudiar o algo, no tiene que ser fácil, ¿no, Pilar?
Julia.
Ay, Julia, perdón.
Y la sé yo, pero vamos, a mí también me ha pasado, a todos nos pasa, ¿no? Cuando hemos cambiado de ciudad.
Yo tendría problema porque con los nombres es un desastre.
Javier, dentro de poco te van a llamar Suso, ¿verdad?
Ya verás, ahora le llamo yo Suso.
Oye, y de las normas que tenéis, cuéntanos algunas. Me imagino que prohibido hablar de política, prohibido hablar de fútbol, a ver, ¿qué normas tenéis ahí?
Bueno, sí, sobre todo que en el grupo principal, porque recordemos que somos muchos, en el grupo principal simplemente poner las quedadas y tenemos grupos secundarios para las fotos o hablar de temas pues más off topic. Y sí, respetar un poco lo de no hablar de religión y de política, que últimamente está costando un poquito más con todo este conflicto que hay.
Sí, tener precaución también con los mensajes directos a una persona, o sea, de alguna forma pedir permiso para enviar mensajes a una persona que no conoces de nada, que simplemente tiene su teléfono porque está en el grupo y WhatsApp no permite ocultar los números de teléfono.
Y puede haber muchos aguilillas que vienen aquí, ven teléfonos de chicas.
Por ejemplo.
¡Amigo!
Eso tampoco.
A ver, que tampoco es que esté prohibido, pero no es la finalidad del grupo. La finalidad del grupo es hacer amigos, eso ya lo decimos en el Meetup, en Facebook, en todas partes, ya se explica para qué es el grupo. Entonces ya la gente cuando entra ahí sabe a lo que va. Y otra cosa es que pueda surgir eso ya, todo tipo de cosas y grupos, a lo mejor que se hacen subgrupos por afinidades o por lo que sea. Los subgrupos normalmente son por tres conceptos. Uno es por afinidades. Pongamos aficionados al cine, pues hay un grupo, de hecho lo hay, que se llama Coleguiñas Cinéfilos, ¿no? Otra modalidad es por localización. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Coleguiñas Rías Baixas, que son los que viven por esa zona, entonces tienen su propio subgrupo para sus quedadas particulares.
Melladoiro, Berta Miráns.
Claro, también de otras localidades, de Coruña también ahora. Y luego otro grupo es por evento. Es la otra modalidad por la que se hacen los grupos
paralelos. Que hay un concierto, por ejemplo.
Por evento, un concierto. Sí, un concierto quizá no tanto porque es muy sencillo, pero un evento tipo, por ejemplo, que el que tenemos mañana, que es una cena de Halloween, estamos apuntados más de 90.
¡Pumba!
Y desde aquí agradezco a Anika e Isabela su labor de organización,
sí, desde luego.
Totalmente desinteresada. Y entonces, claro, gestionar más de 90 personas para cenar todos juntos y ambientar aquello, quedar con lo de los disfraces, que sí o que no, hacer el pago de Bizum de todos, coordinar todo con el restaurante cierra para nosotros, por supuesto, y todo eso tiene un trabajo. Entonces, claro, eso es mejor hacerlo en un grupo aparte, paralelo, porque si eso lo ponemos en el grupo general de planes, se colapsa aquello, ya está bastante colapsado. Entonces, hay un grupo aparte que se llama Cena Halloween, y ahí estamos los 90 y pico de la cena de mañana.
Que ya está bien, también.
Que ya está bien, sí.
Oye, ¿cómo trabajáis el acoger a los nuevos? Porque ahí tiene que haber algo, o sea, no, eso no surge de manera espontánea, ¿eh? El acoger a una persona nueva, yo me imagino que lo tendréis muy trabajado, porque, claro, con el tiempo se van generando subgrupos, como decís, y a lo mejor llega un momento en el que viene alguien nuevo y se puede sentir fuera. ¿Cómo trabajáis eso?
Bueno, yo creo que eso requiere mucho un salto de fe por la gente que viene. Yo sé que a muchísima gente le cuesta ir a la primera quedada, por supuesto. Incluso a mí me costó muchísimo ir a la primera quedada, y eso que la había organizado yo.
Y eso que tú eres muy sociable, ¿eh?
Sí, y yo hablo con todo el mundo. Pero es que te vas a juntar con gente que conoces por internet, con desconocidos, para hacer amigos, que es que nuestras madres de pequeños nos decían lo que es, con gente de internet, y ahora quedamos voluntariamente. Pues requiere un salto de fe, pero una vez que llegas, es que la gente tiene muchas ganas de conocer gente, así que rápidamente intentamos integrar a los nuevos. Cuando vemos una cara nueva es que vamos directos y ya empezamos a interrogarle, ¿de dónde eres? ¿Qué haces aquí? No sé qué, no sé cuántito, nos presentamos todos, hacemos ronditas de nombres, ¿verdad, Suso?
Sí.
Es que decimos, yo soy Julia, en todas quedadas lo mismo. Y claro, al final acabamos conociendo los nombres de todos y pues yo creo que se sienten integrados. Hay gente que igual se corta un poco y no vuelve, pero sí que tenemos un gran porcentaje de gente que
repite.
Pero
vamos a ver una cosa, Julia y Suso, que sois de los primeros. Julia, fundadora, y Suso, al poco tiempo. ¿Podríais decir que ahora mismo conocéis a los 600 y pico del grupo?
No, eso es imposible.
Imposible, vale.
Es imposible.
Pero ¿a cuántos conoceríais más o menos?
A más de 600 seguro, porque ahora mismo hay más de 600 en el grupo.
Pero sí. ¿A 600 conoces?
A más de 600 coleguinas, desde luego.
Sí, pero que no los conocemos personalmente, está preguntando.
No, personalmente también, Suso. Tú piensas que llevamos 5
años. ¿Tú conoces a más de 600? Ah, bueno,
claro,
tú hablas de los que ya se han
ido.
Claro,
no sé.
Ah, bueno, claro. Sí. No, pero es que ella está incluyendo los que ya no están, porque llevamos años y hay gente que ha entrado y salido. Esto es como un local social. La gente entra, está un año y a lo mejor se va.
De los que están ahora en el grupo, ¿cuántos más o menos controláis y manejáis? Y si van por la calle y te cruzas con ellos, ¿sabes que pertenecen al grupo? ¿Más o menos, Julia?
Yo más de 100.
Tú más de 100, Suso. Y tú, Julia, por ahí. Más, incluso.
Alguno más, sí.
Fíjate.
Alguno más, sí, pues porque muchas veces los meto yo y entonces a fuerza los añado yo al WhatsApp para meterlos y me aparecen en redes sociales, ya los tengo más pipeados, trato un poquito más con ellos, así que les pongo cara. Aunque no se atrevan a ir a la quedada, las tengo más fichaditos.
De todas formas, son cosas... O sea, estabais hablando de lo raro que puede resultar conocer a alguien a través de una red social o de una aplicación y demás. Pero es que en el fondo nos vemos muchas veces en situaciones cuando empiezas en la universidad, llegas de nuevas, pues vas a hacer amigos igual que todo el mundo. Cuando te vas a una ciudad nueva, intentas hacer amigos. Quiero decir, hay situaciones en las que uno debe reconocer la situación en la que está y pedir, pues eso, ayuda o solicitar a otros para que le acompañen en la vida como amigos, ¿no? Y esta es una buena forma de hacerlo. Yo no le veo tanta rareza, Julia, como dices tú, ¿no? No, me parece algo natural, ¿eh?
Yo creo que sí lo es, y de hecho aquí el denominador común, por poner algo muy sencillo que le gusta más o menos a todo el mundo, así como cuando tú vas a la universidad pues ya tienes tus compañeros de clase que son tus primeros amigos, y entonces al tener eso en común pues es muy fácil hacer amigos. Aquí el denominador común es simplemente tomarse unas cañas, que es una costumbre española.
Muy bien.
Que dice mucho no, es que es una manera muy buena de calificarlo, porque aquí en España lo entendemos todos.
Claro.
De qué estamos hablando cuando decimos eso, exacto. Oye, Julia, ¿es verdad que de este grupo ha salido la mayor parte de los invitados de tu boda y hasta los padrinos de la que va a ser tu futura hija que va a nacer en enero?
Los padrinos aún no se lo he dicho. No,
bueno,
no voy a hacer
pero
spoiler.
son muchos.
Pero comunícaselo, que mejor que se entere por la radio. Ahora mismo, en la tarde de Copa Exclusiva, ¿quiénes van a ser los padrinos de tu futuro? Venga.
Pero sí, de la boda sí, de la boda sí. El chico que me organizó JC, que además es otro administrador, que hoy no está aquí, pero bueno, que ahora mismo está de viaje, fue el que organizó la despedida de soltera, el que dio el discurso en la boda, bueno, uno de mis mejores amigos.
Ay.
Y sí.
O sea, que ahora todos los que tienes una relación más estrecha, que son 100 y pico, van a estar diciendo, ¿quiénes somos los padrinos tuyos? No, pues yo creo que va a ser Juanín, no, va a ser Pepa, ya verás, no, tal, ya verás la que vas a liar. La que hemos liado entre todos.
Oye, ¿Y más bodas han surgido? ¿Han surgido aquí parejas así de
me imagino, de la muchas, amistad, ¿no? Claro. De estas relaciones.
Parejas, desde luego, sí, porque de hecho incluso hemos hecho algún... Voy a repetir lo de que esto no es para encontrar pareja,
yo
pero
sé,
hemos
no,
hecho
no, queda
alguna
claro.
excepción, que hemos hecho citas rápidas también, porque hemos hecho prácticamente de todo, así que nos...
Sí, lo que pasa es que es un poco como divertimento, ¿no?
Llevamos
speed dating. Entonces, para que os hagáis una idea, son,
bueno.
Me parece que son 10 chicos y 10 chicas, ¿no? Y hay 10 mesas, y entonces las chicas están cada una en su mesa, y los chicos van cambiando de mesa, rotando,
claro.
En conversaciones de 5 minutos, imaginaos lo que hay que abreviar.
Pero adiós, si parejas, desde luego han salido.
Os voy a sugerir una fiesta divertidísima que estuve yo una vez, que era la fiesta del semáforo. Cada uno llevaba una camiseta dependiendo de si estaba comprometido, libre o le daba o era indiferente. Era
eso
verde,
está muy
rojo
bien.
Y amarillo. Entonces...
Eso está muy bien porque ahorra tiempo.
Eso ahorra tiempo.
Oye, de verdad, qué buena idea, qué bien os lo pasáis. ¿Cuánta gente conocéis así? ¿Vais a seguir conociendo? Julia, hay que ponerse a hacer esto. Hay que tener esa iniciativa y decir esto me va a llevar trabajo, pero no me importa. Y ahí que te pusiste tú. Y ahí nació Coleguiñas y fíjate lo que ha salido de ahí. Sobre todo un montón de gente que puede decir que ha logrado una amistad a través del grupo. Bueno, y Julia, unos padrinos que va a tener para su hija, que no sabemos quiénes, no quiere decir los nombres, pero ahí queda. Oye, Julia, Suso, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y que siga creciendo, Coleguiñas. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Adiós. Un gusto conoceros. Qué bien, ¿eh? Qué buena iniciativa para conocer
pues sí.
Gente, claro que sí.
Para conocer gente, para ir de caña. Sí, tienes razón. Que aquí no se trata de una para buscar pareja, ni para aprender inglés. No. Porque tienes razón, si el concepto está bien claro.
Así es.
En España, ir de caña.
Totalmente.
Es el grupo de los Coleguiñas, así nació y así sigue, con más de 600 personas. Espero que tus grupos no sean de tanta gente, sino qué locura. Pero seguro que tienes varios grupos y además con nombres tan originales y curiosos, a lo mejor como este, como los Coleguiñas. ¿Qué dice la gente?
A bueno, ver. Y en cuanto al límite, ¿cuántos grupos hay que tener? ¿Cuántos grupos se pueden tener en un WhatsApp para no volvernos locos? Porque yo alucino con este oyente.
A ver. Hola, gente, os mando este audio porque me ha hecho mucha gracia cómo os habéis escandalizado por alguien que tenía 26 grupos. Grupos. Yo el otro día lo estuve contando y creo que debo tener unos 230 grupos,
pero,
más
bueno,
o menos,
pero
algunos de los cuales tienen casi 200 o 300 personas,
que son
del máster, de antiguos alumnos, un montón de casuísticas. Y de nombres originales, bueno, pues me quedaré con el de mi familia más cercana, que le tenemos puesto Canguritos, porque lo cambiamos cuando nos fuimos a Australia de viaje toda la familia, y de eso hace ya 6 años, y ya desde entonces se ha quedado con Canguritos, y es uno de los nombres más especiales. El resto, pues hay nombres de toda tipología, signo y condición. Venga, un saludo, gente.
200 bonito, grupos. Canguritos.
230.
Pero ¿y cómo maneja?
De algunos con 200 personas dentro del grupo.
Algunos de esos grupos, porque si no, ¿cómo es posible?
¿Cómo
no
puedes conocer a tantísimas personas?
Eso, ¿cómo conoces a tanta gente? ¿Y les conoces? Quiero decir.
O a lo mejor te han metido en un grupo que esto no conoces a todos, pero estás metido.
A mí me ha pasado que alguna vez me han metido en un grupo sin yo saber preguntar. Muy bien qué hacía y tal y cual. Y he tardado un poco en desaparecer.
Claro, claro.
Quiero decir, oye, yo no...
Que no te importa eso de salirte del grupo no, y que vean no, que te ha salido, ¿no?
No, no, sobre todo. No que hay alguno, por ejemplo, el último, y digo yo, ¿qué hago aquí?
¿Qué pinto aquí?
No sí, me han pedido permiso ni opinión.
Eso es verdad.
Un grupo de teatro era. Mira. Yo he hecho teatro en mi vida.
Bueno, eso es curioso. Bueno, de cualquier situación o comentario también puede salir un nombre de grupo de WhatsApp.
Nosotros tenemos un grupo con tres parejas, que somos amigos y éramos vecinos, que este verano estuvimos en Murcia, hacía muchísimo calor y estábamos todo el rato en el agua. Y entonces a mi mujer se le fue un poco la olla y dijo que parecíamos albóndigas en remojo, en lugar de garbanzos. Entonces se quedó con albóndigas en remojo el grupo, pero lo gracioso es que mi madre cuando hace albóndigas, al parecer las pone en remojo. Hice una foto del proceso y ya tenemos foto de las albóndigas en remojo.
Fíjate, bueno, esa es la foto del perfil, ¿no?
Fíjate.
Qué bueno.
Sí, sí.
Albóndigas en remojo.
En salsa, son albóndigas en salsa, supongo, ¿no?
Sí, no lo digo sé, yo, pero en remojo.
Raro, no puede lo del remojo.
No puede ser, no. Son no sé, albóndigas no sé. En salsa.
Bueno, lo suyo es que todos los miembros tienen que verse representados en este grupo de WhatsApp. Y de ahí este otro nombre.
Hola, buenas tardes. A ver, la familia de mi marido son Rodríguez, se llaman Rodríguez. Y yo de apellido me llamo Chicharro. Entonces decían, tenemos los Rodríguez, el grupo de los Rodríguez. Digo, ¿qué los Rodríguez? Los Rodríguez y yo. Y ya dice mi hija, vale, pues los Rodríguez y un pescado. Así que los Rodríguez y un pescado. Venga, buenas tardes.
Ahí está. Ahí está.
Los Rodríguez y un pescado.
Chicharro, ahí lo tienes. Por cualquier cosa sale un grupo de WhatsApp.
Es buenísimo lo de los nombres de los grupos, pero claro, entre los 200 que tiene este chico que ha llamado antes, ahí tiene de todo
de
tipo
todo.
De nombres.
Mira, fíjate.
Qué cosas. Queremos más, ¿eh? Más nombres, su origen, cómo llegaste a ponerle ese nombre al grupo de WhatsApp. Que nos lo cuentes en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La reducción de la jornada laboral sin reducción salarial. Es decir, repartir el trabajo que hay, no crear empleo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Le dice al empresario, ahora la semana está en 40 horas, ¿no? Pues el año que viene estará en 37 y dentro de 3 años en 35 horas. Usted no tema por su productividad, porque el gran argumento que tengo yo, gobierno, es que como la gente trabaja 5 horas menos, va a ser mucho más feliz y por lo tanto va a trabajar más.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro, echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz, amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro.
Por eso, este octubre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si elegir es ahorrar for you, hasta el 1 de noviembre ahorra en Carrefour y Carrefour.es, eligiendo ofertas como nuestro 3x2 en papel higiénico doble rollo Carrefour Compact de 32 rollos o los traseros de pollo a 2,59€ el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Tu próxima revisión en Dacia Service te dejará muy zen, porque ahora te llevas un año de garantía adicional para tu Dacia en cada revisión, además de ventajas que irán creciendo con la edad de tu Dacia. Ven a la red Dacia Service y siente la tranquilidad Dacia Zen. Consulta condiciones en Dacia.es.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El miedo es una reacción angustiosa que sentimos por un riesgo que puede ser real o no. Luego están los miedos irracionales, que a veces aparecen sin avisar. Susana lleva 7 años sin coger un avión. Hasta ahora no tenía ningún problema, pero de repente se tuvo que enfrentar al miedo a volar. ¿Por qué sentimos miedo?
Algo que en principio nos ayuda a escapar de peligros, pues puede convertirse en una barrera porque limita al día a día, paralizando, bloqueando a la persona.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, a estas alturas todos sabéis que ha muerto Matthew Perry, el eterno Chandler Bing de Friends. Moría el pasado sábado. Fue encontrado en su casa de Los Ángeles ahogado en un jacuzzi tras sufrir un paro cardíaco. A mí una de las cosas que más me ha impresionado es, le he pedido a Javier García Arevalillo que venga. Hola, Javier.
Un placer, como
siempre. Que es nuestro experto en series para hablar de Friends, para hablar del actor, de Matthew Perry, pero sobre todo el personaje de Chandler. Que digo que, fíjate que están pasando cosas tremendas en el mundo, pero ese sábado, este sábado, todo el mundo estaba súper impactado por la muerte de Chandler, en realidad, porque, bueno, ahora hablaremos, ¿no?, de cómo un actor se mimetiza tanto con un personaje, ¿no? Y había mensajes en las redes sociales que era como si se hubiera muerto para mucha gente alguien de su familia.
Sí.
Es decir, era tipo, no te he conocido nunca, pero te considero mi amigo, o formabas parte de mi familia. Y yo decía, ¿qué nos lleva a tener este sentimiento por una serie, por los actores de una serie, por unos personajes, en definitiva?
Pues son muchas cosas. Una es un actor sensacional. O sea, ya lo iremos hablando, pero que probablemente era el mejor actor
de los seis.
En cuanto a capacidad interpretativa, y ahora explicaré un par de ejemplos que lo ilustran, ¿no? Por otro lado, es una serie que en su pico de audiencia, o sea, cada día de emisión reunía más de 24 millones de espectadores. O sea, eso es una absoluta locura en la época previa, por así decir, a las plataformas.
Claro.
Y luego con las plataformas, quien no ha visto, quien no cogió Friends en su momento, la ha visto o ha visto capítulos. Y luego lo tercero y fundamental, ¿no? Que que por cómo está escrita, cómo está desarrollada, cómo van creciendo los personajes, cómo se nos hacen cercanos, se nos hacen familia, incluso, pues explica en buena medida esa cercanía con un personaje que evidentemente casi ninguno conocimos.
Matthew Perry tenía 24 años solo cuando llegó a Friends. Todos los seis actores eran desconocidos, pero hubo una química especial entre ellos, uh-huh. y de ahí también ese éxito arrollador de la serie.
¡Vamos, Chandler! Vamos allá.
Ya lo tengo.
Eso es. ¿Listos?
Sí.
Girad.
Vale.
Girad.
Girad. ¡Espera, Rosa! No creo que podamos girarlo más.
Ross, no creo que podamos subirlo por aquí.
Claro que sí. Vamos arriba, 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 sí. Vamos bien. Giradlo. 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 Giradlo.
Cállate, cállate, cállate.
Es que... En inglés es la famosa escena, vale, de no, pivot, no pivot.
¿Qué tenía de especial este personaje, el de Chandler? ¿Cómo lo definirías, bueno, no?
Porque esta escena en concreto, lo que tardaron en grabarla...
Porque, o sea, no podía...
De hecho, es incluso más divertido ver las escenas falsas,
sí,
de esta...
Sí, las tomas
falsas. Bueno, o sea... Unas risas entre ellos, en fin. Vamos, ahí está también la calidad del resto de actores que, en fin, o sea, aguantar el tipo con esa escena, en fin. A ver, Matthew Perry tenía algo especial, ¿no? O sea, no solamente fue el personaje que más evolucionó a lo largo de la serie. Curiosamente, el planteamiento original de Friends eran cuatro personajes principales y dos secundarios que hacían un poco de... O sea, orbitaban en torno a las dos parejas principales. Esos dos personajes que orbitaban eran Chandler y Phoebe.
Ajá.
Pero por el monstruo interpretativo que fue Matthew Perry, decidieron sobre la marcha pasarlo a... O sea, darle un rol protagonista junto al resto de amigos. Y... Chandler iba a ser el tonto.
Ah, mira.
Y lo cambiaron por Joey de nuevo, porque Chandler Bing, o sea, mejor dicho, Matthew Perry reclamaba un personaje pues muchísimo más inteligente y muchísimo más hondo. Entonces,
es el típico personaje, además, aparte de que era irónico, ácido.
Sí.
Era a veces hasta irritante, ¿no? Pero era como el que ponía la última palabra, ¿no?, al tema, con esa especie de retranca, podríamos decir,
bueno,
¿no?
Hasta tal punto que es la última broma de la serie, fue además improvisada por Matthew Perry, cuando Rachel propuso, cuando estaban abandonando el piso, vamos a tomar un café. Y entonces, sí, por supuesto, vamos. Entonces Matthew Perry se paró, se giró y dijo... ¿A dónde? Y esa fue, o sea, ese lo fue último, el final de Friends, de la última broma maravillosa.
Es que fíjate, porque tú estás todo el tiempo refiriéndote a Matthew Perry como Chandler, claro. Y al revés, o sea
es que hay una mimetización efectivamente del personaje. Chandler fue lo que fue en buena medida por Matthew Perry, que escribía sus propias bromas, o sea, muchos de sus chistes los escribía él, concretamente la escena favorita de Chandler, que es la del bastoncillo.
Ve a ver a Frankie. Soy cliente suyo desde hace tiempo. Me hizo mi primer traje a los 15 años. No, espera. A los 16. No, perdona. ¿Cuándo fue 1990?
Oye, tienes que retirar el bastoncillo cuando notes que hay resistencia.
Esa es la escena favorita de Matthew Perry, declarado por él en el especial que hicieron de los 25 años, como la mejor broma de Chandler, y mira, es de la primera temporada. Pero sí, o sea, Matthew Perry no solamente unía en su personaje Chandler Bing a los amigos, y de hecho ofrecía un fondo de personaje más profundo, más oscuro incluso en algunos aspectos que el resto, también fuera de la pantalla unió a los actores, pues con el problema archiconocido de alcoholismo que tenía, que llegó a grabar temporadas enteras, que tiene, él dice que tiene una nebulosa de capítulos, de temporadas incluso, en las que pues recuerda relativamente poco, ¿no? Hasta que los propios compañeros actores pues tuvieron que intervenir, ayudarle, y eso pues llevó también a una mayor unión dentro de ese grupo de actores maravilloso.
Es decir, que en realidad el problema que tenía con el alcohol lo tenía ya en pleno éxito de la serie, sí. Friends. No es que, sí, después de Friends, digamos, pues que es muy normal, después de un éxito tan apoteósico, luego ya tampoco tuvo, vamos, participó en algunas películas, pero digamos que el éxito ya nunca le llegó, no es como, por ejemplo, pues Jennifer Aniston, sí, siempre siguió grabando muchísimas películas, que yo creo que es la que más éxito ha tenido del grupo, ¿no?
Sí,
probablemente.
O sea,
y dices, bueno, pues a lo mejor después de Friends, pues te da, pues yo que sé, tuvo un bajón, una depresión, ¿no? O sea, ya arrastraba el problema.
Sí, tiene un gran papel Matthew Perry en The Good Wife. Debo decirlo, porque es verdad que es un papel secundario, muy, muy, muy...
En la serie, es verdad.
Exacto, muy, muy, muy marcado en una serie de temporadas, pero efectivamente, o sea, nada que ver con lo que fue Friends.
Bueno, y otra de las mejores escenas es cuando las chicas intentan explicar, claro, ¿en qué trabajaba Chandler?
Señorita, su turno.
Vamos allá.
La ronda relámpago empieza ahora. ¿Cuál es la comida favorita de Joey?
Bocadillos.
Correcto. Joey tenía un amigo de infancia imaginario. Su nombre era...
Maurice.
Correcto. Su profesión era...
Vaquero del espacio.
Correcto. ¿De qué trabaja Chandler Bing?
Dios mío, tiene algo que ver con números.
¿Y con ordenadores?
Sí, lleva un maletín.
10 segundos. Si no aciertan, perderán el juego.
Tiene algo que ver con la transposición.
¡Transpositor!
¡Esa palabra ni siquiera existe! Espera, ¿puedo adivinarlo? ¡Puedo adivinarlo! ¡Madre de Dios! ¡Sí!
Y así perdieron el piso las chicas.
Sí, sí, bueno, el piso emblemático, el piso tremendo, también fundamental en la serie, igual que el bar, ¿no?, donde se reunían.
Central Perk.
Sí, 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 sí. Y lo que tú dices es que fue un éxito arrollador en su momento, y la serie en plataforma ha seguido funcionando con las nuevas generaciones. ¿Por qué crees tú? Porque, a ver, es que las cosas han cambiado mucho. Esto estábamos hablando de los 90, o sea, mediados de los 90 empezó hasta final.
Sí, el gran éxito, vamos, a cúspide fue a finales
de los 90, pero es que han pasado años, pero es que el mundo ha cambiado mucho en estos años.
Ha cambiado mucho, pero, bueno, es la fuerza que tiene una producción que define una época. O sea, aunque ya no sea la misma época... esa potencia de definir bromas que hemos hecho todos de cierta edad, claro, de definir una forma de hasta de ser amigos entre los grupos que nos formábamos en aquellos años, es Y la genialidad, la genialidad de los guiones, de las bromas, de esa,
también
de esa estructura de tres...
También la definición de esos seis personajes, ¿no?
Justo.
Tan diferentes los unos de los otros.
Fíjate hasta qué punto no era lo inicial, que tuvieron que cambiar la estructura de la serie y que cada capítulo tuviese como tres tramas, en lugar de dos, claro, que era lo que estaba previsto. Y esa estructura de tres tramas, que suele estar oculta, entre comillas, a los ojos del espectador, que ni siquiera se da cuenta, vamos, yo al menos hasta que no caí y no lo leí, vamos, no era consciente hasta qué punto cada capítulo es que hay realmente tres tramas, ¿no? Y de hecho empieza a no funcionar tan bien cuando hay una de las tramas que flojea. Pero ahí está un poco la genialidad de la serie, ¿no? Que esas tres tramas en cada capítulo funcionasen bien, que produjesen momentos absolutamente icónicos de la cultura popular.
Total, sí, yo creo que era mucho eso también.
Un Nagi, o sea, hay tantas cosas que podríamos citar aquí que han definido una cultura que esa genialidad no caduca.
Y luego para mucha gente también es, bueno, aparte de que era una comedia y era muy divertida y todo lo demás... pues representa una época de tu vida en la que probablemente pues todo era como el mundo por descubrir, no sé si muy feliz, pero desde luego muy despreocupado. Y esas cosas cuando desaparecen o empiezan a desaparecer, pues también te tocan mucho, ¿no?
Tenía la promesa exacto, tramposa de esos jóvenes veinteañeros, aparentemente, con dos pisos increíbles en medio de Manhattan.
Eso siempre llama mucho la atención.
Y sin trabajos estables, en fin.
Bueno, es nuestro pequeño homenaje también a Friends, a todos los fans de la serie y, por supuesto, a Matthew Perry y a su personaje de Chandler. En fin, descansa en paz. Gracias, Javier. Mañana, a ver qué sorpresa nos traes.
Mañana traigo una gran serie. Sí,
una gran gran serie. Qué bien. Relacionaremos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
El señor Bancroft me envía a presentar. Soy el nuevo ingeniero.
Se adentra en territorio Apache, señor May.
¿Para qué necesitar caballo de hierro?
¡Nosotros somos los salvajes, no ellos!
Algún día llevarás plumas en el pelo y andarás desnudo como tus amigos.
Ustedes son parte de América.
Hermandad, la leyenda de Winnie Tour regresa. La serie al completo.
Siempre quitar a apaches, nunca dar nada.
El miércoles 1 de noviembre, a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo, y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna. Con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía. Captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aquí es cuando uno comprende en toda su dimensión lo valioso que es la paz. Lo que se echa en falta cuando no se tiene. Le recordaba antes a las 7 las palabras de aquel senador Johnson, que decía que la primera víctima de las guerras es la verdad. Y lo difícil hoy es saber la verdad sobre ese bombardeo que alcanzó.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
hablando hoy con la gente, contigo que nos escuchas, de los grupos de WhatsApp, no solo de los grupos que tienes, que ya vemos que hay desde 3 hasta 200, una cosa increíble, sino de los nombres que le has puesto a esos grupos de WhatsApp y por qué. ¿Qué dice la gente?
Pues las mascotas también son las protagonistas en algunos grupos de WhatsApp.
Buenas tardes, gente. Pues nosotros tenemos un nombre del grupo muy curioso, mi marido y mis dos hijos y yo. Nosotros tenemos un perro que se llama Rocky y le hemos puesto al grupo Rocky es nuestro rey, porque para nosotros es el rey de la casa. Buenas tardes, un saludo.
Ya, pues mimado estará el Rocky, ya.
No te
ya
digo nada. Pues sí, hasta el lavaplatos puede inspirar el nombrecito del grupo.
Yo tengo un grupo de WhatsApp muy divertido, que son nuestros compañeros de la universidad. Y se llama Lo Mío con el Lavaplatos, porque en una de las cenas que tuvimos en casa de uno de ellos, otra de ellas se estampó con la puerta del fregaplatos que estaba abierta, casi se mata, y las risas que nos dio eso hizo que acabásemos poniéndole ese nombre.
Qué divertido.
Lo Mío con el Lavaplatos.
Sobre todo para que se pegó el guantazo.
Exactamente, pobrecita mía. Bueno, vamos a ver quién son los rurales empresarios.
Hola, gente. Pues nosotros éramos dos parejas que compramos una casa y le hicimos casa rural. Y entonces, claro, para todo el tema de la elaboración y de los arreglos y de todo, pues claro, estábamos hartos de mandarnos WhatsApp entre los cuatro. Y entonces decidimos hacer un grupo y como no sabíamos qué nombre ponerle, le pusimos Los Rurales Empresarios. Y ahí se ha quedado. Ahí seguimos y es un grupo que bueno, pues que nos hizo gracia y así quedó.
Pues muy
Los
bien.
Rurales Empresarios.
Pues fíjate, bien. Y yo no sé la gente cómo no se vuelve loca con tanto grupo, ¿eh?
Buenas tardes, no sé si 230 como este compañero o alguno más. Yo tengo muchos grupos de trabajo, pedidos de material, comunicación, personal, cada grupo con un agente y entonces no saturamos tanto el grupo principal para que la empresa vaya funcionando. Además de los personales, que como gasto el mismo número para todo, pues pueden llegar a, pues eso, 200 grupos fácilmente.
¡Qué bárbaro! Bueno, pues nada, muchos grupos y nombres muy curiosos.
Foto con un cielo malva, un cielo morado bajo el que arde un edificio, un colegio, un hospital de un pueblo sin árboles, con casas grises. Casas sin acabar, con grandes azoteas. Un pueblo con minaretes, con algunas calles que parecen asentamientos de chabolas. Un pueblo del que se eleva una columna de humo densa, de un violeta extraño. Como si estuviera ardiendo, por ejemplo, una fábrica de juguetes de plástico y oliese muy mal porque las muñecas y los triciclos ya no sirven de recreo. Los juguetes alimentan un incendio de ciruelas envenenadas, un incendio de venganza y de rabia. Cielo de rabia. Rabia contra el cielo. Cielo que también cruzan 5 pájaros. 5 sombras que vuelan con la cadencia tranquila y sosegada de las grullas. 5 grullas que anuncian una prosperidad que todavía no se ve por ningún lado. 5 grullas que en tierra bailan con la elegancia de la paz y que en el cielo vigilan para que no se apaguen las estrellas fijas, para que el lucero no se canse de hacer de farol cada mañana. Vuelan 5 grullas en un cielo de rabia y de sangre. 5 grullas que con sus patas de suspiro sostienen la belleza y la esperanza del mundo. Belleza y esperanza que están estos días muy desaparecidas. La sombra leve de las 5 grullas es un oasis, un refrigerio, un anuncio de lo que nos falta, un anuncio de lo que está todavía apartado y distante bajo un cielo nacido en las malvas, en lo oscuro y en lo áspero.
Para las 7, hoy terminamos con una última hora. Acabamos de conocer que Puigdemont y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, se han reunido este lunes por la tarde en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas para avanzar hacia la investidura de Pedro Sánchez. Así lo han explicado en un comunicado entre el PSOE y Junts, hablando también de que se ha producido el encuentro en un buen ambiente y con esa intención de avanzar en la buena dirección hacia la investidura.
A pocas horas, Pilar, de la jura de la princesa.
Exactamente. Bueno, pues esta noticia será ampliada, como otras muchas, en La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Cuando por fin Pedro Sánchez ha decidido hablar abiertamente de la amnistía y dejarse de eufemismos, porque los cálculos ya le permitían nombrarla, lo ha hecho sin ruborizarse y la ha invocado en el nombre de España. En el Comité Federal de este fin de semana se ha limitado a decir que lo que se apruebe tendrá encaje constitucional. Sánchez ha venido a decir que sin ceder al chantaje de los independentistas no habría gobierno y que, por supuesto, él está dispuesto a ceder con tal de mantenerse en Moncloa. De hecho, ha ido un poco más allá cuando se ha atrevido, en un gesto autocrático sin precedentes, a decir que aprobará la amnistía para los delincuentes del proceso en nombre de España, como si entendiese que el Estado es él y que también, por supuesto, España es él y sus intereses. Hace tiempo que el presidente en funciones ha dado muestras de esta deriva y nos hemos acostumbrado a que confunda el bien común con el interés general con el interés particular del PSOE y el interés del PSOE con el suyo propio. Una deriva en la que ha tratado de colar la mentira como si de constantes cambios de opinión se tratara y en la que ya tenemos suficientes indicios para intuir que esta amnistía, que se realizará exclusivamente en el nombre de Pedro Sánchez, puede ser el primero de otros chantajes que protagonicen una legislatura tan incierta como preocupante.